Es la promesa de emplear a más de 300 trabajadores y un complejo de 149 departamentos que tiene como principal debilidad su cercanía con el campo Bonar y con los socavones del año 2023. Belén Paredes, seremi de Vivienda, explicó que la propuesta se regirá por el plan regulador comunal anterior y si en el transcurso de un año no se consigue un permiso de obras, la regulación antigua quedará caduca y se deberá evaluar el proyecto con la normativa actual.
Para que esto ocurra, debe contar con un permiso de obras y con la respectiva resolución de calificación ambiental. Si en el transcurso de un año no se obtiene el permiso de obras, el proyecto deberá acogerse a la nueva normativa.
La inmobiliaria busca revertir el rechazo ambiental del proyecto, sumando un informe del año 2024, redactado por el ex Contralor de la República, Jorge Bermúdez, asegurando que no había razones técnicas para rechazarlo. Pablo Méndez es el abogado que lidera la defensa del proyecto y asegura que el plan regulador comunal no es el factor decisivo para aprobar o no la propuesta, porque la modificación del 2022 también permitía uso urbano.
Nosotros estamos confiados en que va a primar por fin el criterio técnico por sobre el político. El proyecto se enmarca dentro de un área que el plan regulador comunal considera como habitacional.
El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, arremetió contra el proyecto y contra el Ejecutivo, indicando que la decisión de Servio es consistente con un estilo de respaldar iniciativas que no conversan con el modelo de desarrollo de la ciudad.
Respaldado por Servio, los mismos responsables de la reconstrucción y de hacer proyectos en la comuna que no conversan con el modelo de desarrollo. Es muy importante que este caso logre un paralelo definitivo.
Liderados por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, el Comité de Ministros resolverá por voto de mayoría la propuesta en su última sesión del gobierno de Gabriel Boric, administración que ya ha aprobado 47 proyectos por más de 25 mil millones de dólares.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Los abogados defensores de los imputados en los casos de corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles ingresaron una solicitud de inhabilidad contra la jueza Claudia Aguilera. La Corporación Administrativa del Poder Judicial declaró desierta la licitación para las obras previas del futuro Centro de Justicia que se construirá en Valdivia. Pescadores artesanales de la Araucanía pidieron aumentar el control en alta mar para impedir la extracción de recursos por parte de embarcaciones que ingresan a su zona exclusiva. El presidente de la República, Gabriel Boric, y el mandatario electo, José Antonio Kast, se reunieron este domingo en un sorpresivo encuentro luego del quiebre que hubo entre ambos debido a la polémica por el cable chino. De un balazo en la cabeza mataron a un hombre en un sector rural de Puerto Montt. La PDI está con diligencias en curso para determinar hechos, razones y responsabilidades del homicidio. La Policía de Investigaciones indaga el hallazgo de un cuerpo al interior de una caja en la comuna de Quinta Normal. Camioneros de la zona centro-sur del país llamaron a tomar precauciones y a estar alertas en las rutas de Chile, especialmente de Biobío al sur, por posible escalada de hechos violentos. Fede Leche cuestionó el retraso en la aplicación del reglamento de la ley de etiquetado de la leche y advirtió que la norma permanece entrampada en el Ministerio de Salud.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente las 20 horas con 3 minutos.
Fue detenido por conducir en evidente estado de ebriedad en la comuna de Paillaco. El procedimiento de carabineros se realizó en calle Tegualda Moreno, donde fiscalizaron a un sujeto de 32 años que se movilizaba en un vehículo y presentaba conductas asociadas al consumo de alcohol. El suboficial de la subcomisaría de Paillaco, Pablo Olivares, indicó que el personal policial realizó la prueba respiratoria que arrojó un resultado que el hombre de 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, en evidente estado de ebriedad.
El día de hoy, en calle Tegualda Moreno, frente al número 536, alrededor de las 12 horas, se procede a fiscalizar a un conductor masculino mayor de edad, el cual se encontraba, al parecer, en estado de ebriedad debido a lo anterior. Personal policial procede a realizar una prueba respiratoria donde esta persona arroja 2,23 grados de alcohol en sangre.
Olivares detalló que el hombre tiene antecedentes policiales, también por conducción en estado de ebriedad, indicando que los documentos del vehículo se encontraban al día. El hombre ahora quedó a disposición de la justicia a la espera del correspondiente control de detención.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Familiares de personas que murieron por presunta negligencia médica se manifestaron en el exterior del Hospital Base de Valdivia, exigiendo justicia y anunciando acciones legales contra quienes resulten responsables. La información con Nicolás Silva.
En el frontis del principal centro asistencial de la región, se reunieron los cercanos a dos mujeres que ingresaron al establecimiento por distintos motivos, pero que terminaron con el mismo fatal desenlace. El primer caso es de Pilar Jara, que llegó al Hospital de Valdivia proveniente de Lanco para realizarse una endoscopía. Si bien el examen no requería complejidades, su familia denunció que durante el procedimiento le perforaron una arteria que le provocó una septicemia y que se ha internada en la unidad de cuidados intensivos. Con el pasar de los días, su estado de salud se agravó y finalmente terminó muriendo el 11 de enero de este año. A casi dos meses de su muerte, su familia convocó a la manifestación en el exterior del hospital para recordarla, para lo cual desplegaron pancartas con su rostro y carteles exigiendo justicia. El esposo de Pilar, Rolando Ávila, responsabilizó al personal médico al indicar que se demoraron en atender la perforación que sufrió en medio del procedimiento.
Estuvo un mes y no sé cuántos días estuvo luchando por su vida y terminó falleciendo. Nosotros los que en estos momentos acusamos que fue tardanza, que hubo mucha tardanza en el después que mi esposa salió del examen. En ese momento ella tenía un sangramiento, o sea, que le contaminó los órganos. Eso conllevó a que ella perdiera la vida.
Su hijo, Martín Ávila, confirmó que se están asesorando con un abogado para presentar una demanda civil con el fin de tener justicia en un caso que catalogó como una evidente negligencia.
El abogado que nos está asesorando está haciendo una redacción de una demanda, evidentemente, porque aquí hay algo que se hizo y muy mal. Es una demanda civil, específicamente contra el Servicio de Salud Valdivia por la evidente negligencia.
En la manifestación también se expuso el caso de Dorca Mella, una mujer que fue al Hospital de los Lagos para realizarse exámenes debido a los problemas de presión que sufría constantemente. Su hija, Cecilia Fuentes, dijo que los resultados salieron positivos, pero igual la trasladaron al Hospital Base de Valdivia para verificar si tiene una arteria tapada. Sin embargo, días después tuvo un problema en medio de un examen en el que sufrió una hemorragia por una lesión en una de las arterias, lo que finalmente provocó su muerte en agosto del año pasado.
El día sábado en la mañana nos llaman y nos dicen que teníamos que venirnos todos para acá porque mi mamá prácticamente había llegado fallecida a la UCI y que ellos habían estado como una hora haciéndola vivir. Los médicos nos decían de que había habido un problema durante el examen, que había habido una lesión en la arteria femoral, que había habido una hemorragia muy grande y que mi mamá entró en paro porque mi mamá se desangró.
Ambos casos fueron expuestos a la manifestación convocada por sus familias en el frontis del Hospital Base de Valdivia, buscando justicia por la muerte de las dos mujeres que ingresaron para realizarse procedimientos que podrían ser normales, pero que terminaron desencadenando en una angustia interminable entre sus cercanos.
Críticas, el gobierno entrante realizó la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Valdivia, haciendo un llamado a no retroceder en políticas para conseguir la equidad de género. La Plaza Simón Bolívar fue el punto de partida de la movilización que comenzó al mediodía de este domingo, recorriendo las principales calles de la ciudad para visibilizar las demandas en la conmemoración de un nuevo 8M. Una de las principales consignas de la manifestación fue conseguir la igualdad de los sueldos, el empoderamiento femenino, aborto legal y combatir la violencia de género. Pero las asistentes a la marcha también manifestaron su preocupación por la llegada del próximo próximo gobierno, haciendo énfasis en que no van a retroceder en la lucha para mantener los derechos de las mujeres que se han fortalecido durante los últimos años.
Por más derecho al salario, al mismo salario.
Principalmente la violencia de género, el empoderamiento femenino y el aprender que no somos el sexo débil.
Por el derecho de los cuerpos de las mujeres, el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Que no existan las causales, que el aborto sea legal, seguro y gratuito.
Para luchar por nuestros derechos, no retroceder, porque el nuevo gobierno que viene sí quiere retroceder.
Tenemos que luchar por nuestros derechos para que se cumplan y por sobre todo porque viene un nuevo gobierno y no sabemos lo que puede pasar.
Estamos en gran peligro con el nuevo gobierno, entonces a nosotros nos importa mucho que este día sea siempre conmemorativo.
Lo mismo expresó la encargada del colectivo 8M y Los Ríos, Viviana Miranda, afirmando que continuarán apoyándose mutuamente ante la posibilidad de que la nueva administración quiera quitar algunas políticas públicas logradas en el último tiempo.
Nosotros tenemos la intención de seguir juntas, organizadas. Ese ya es un paso gigante y la organización tiene y va dirigida a que nos apoyemos y que hagamos frente a la posibilidad de que el gobierno que va a asumir quiera destrozar algunos de los derechos que hemos conquistado.
La presidenta de la CUT en Valdivia, Fabiola Leiva, indicó que la marcha reunió a más de 1,000 mujeres, recalcando que no van a retroceder en la lucha por continuar fortaleciendo los derechos obtenidos hasta el momento.
Y esperábamos más o menos unas 1,000 personas y por lo menos estamos viendo que hay más de 1,500 personas por lo menos. Nosotros hemos construido, ¿cierto?, y hemos avanzado en muchos derechos, tanto laborales como de cuidado, como para las mujeres en general, y no vamos a pretender retroceder ni un milímetro de todo lo que hemos logrado hasta el momento.
La marcha recorrió las principales calles de Valdivia, llegando hasta la Plaza de la República. Luego las asistentes se trasladaron hasta el sector del ex helipuerto, donde culminó esta jornada de conmemoración con un acto cultural para poner fin a la convocatoria en un nuevo Día Internacional de la Mujer.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Casi 3 años del incendio que destruyó a la escuela Ann Sullivan de Valdivia, denuncian falta de apoyo para resolver el hacinamiento en que funciona actualmente el único establecimiento para estudiantes con discapacidad visual del sur de Chile. El siniestro ocurrió el 21 de marzo del 2023. Tras la emergencia, los alumnos y docentes fueron trasladados de forma provisoria a 2 salas de la Escuela Diferencial Walter Smith, mientras se buscaba una solución definitiva. Sin embargo, tras casi 3 años después, la situación se mantiene sin cambios. En medio de este proceso, se concretó el traspaso de la educación municipal al Servicio Local de Educación Pública, lo que, según la comunidad, habría complejizado las gestiones para encontrar un nuevo espacio para los 5 estudiantes y las 12 docentes del establecimiento. A comienzos de este año surgió una nueva preocupación, luego de que la escuela Walter Smith planteara la necesidad de recuperar una de las salas que actualmente ocupa la Ann Sullivan debido al aumento de su matrícula. Tras una visita de representantes del SLEP al recinto, se acordó una solución temporal que permite mantener ambas salas para los estudiantes con discapacidad visual. Pese a ello, desde la comunidad educativa advierten que el problema de fondo sigue sin resolverse. Así lo señaló Carolina Angulo, asistente de la educación de la escuela Ann Sullivan, quien explicó que necesitan un recinto propio, indicando que la idea es recuperar el lugar siniestrado.
Ahí hay salas, hay baño, hay cocina. Y queremos que nos devuelvan ese espacio que no se quemó. Nosotros necesitamos tener un espacio propio para atender a nuestros estudiantes, para poder también entregarle herramientas a los adultos que están hoy en día en Valdivia ciegos y que necesitan de la escuela tiene más de 40 años. O sea, no podemos por esto perder el sello educativo que tiene la escuela.
La preocupación también es compartida por los padres de Vicente, alumno del establecimiento, Cristian Angüero y Mónica Aedo. Explicaron que en las actuales condiciones resulta muy difícil desarrollar el proceso educativo y que a su juicio con el hacinamiento se estarían vulnerando los derechos de los alumnos.
Vicente estuvo en su momento en nuestro marco de Isla Teja, en un colegio completo, comparado con lo que hay acá. Es muy poco, y se entiende, los profesores con poco hacen mucho.
Que los niños obviamente están vulnerados porque no tienen los espacios suficientes para que ellos se puedan desenvolver en este caso. Y los tíos también, porque pueden tener muchas ideas, pero si no están los espacios no se puede hacer mucho. O sea, 3 años y que no haya ninguna solución, de verdad que yo considero que no ha pasado mucho tiempo.
Desde la escuela Walter Smith, su directora, Verónica González, recordó que tras el incendio fue su propia comunidad la que ofreció 2 salas para recibir a los estudiantes y funcionarios de la Ann Sullivan. No obstante, explicó que el aumento de matrícula y estudiantes repitentes generaron este año un curso con 13 alumnos, superando el máximo permitido por la normativa, que es de 8 por sala, viéndose la necesidad de solicitar una de las 2 salas. Ante este escenario y mientras se busca una solución definitiva, la directora de la escuela Walter Smith explicó que se acordó junto al SLEP dividir la sala de profesores del establecimiento para habilitar un nuevo espacio de clases. Consultado al Servicio Local de Educación Pública sobre la problemática, declinaron referirse al tema. Mientras tanto, los padres, apoderados en la comunidad educativa de la escuela Ann Sullivan, reiteraron que iniciarán gestiones y se movilizarán para recuperar durante el año un espacio propio y definitivo para el establecimiento.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La próxima sesión del Consejo Regional de Los Ríos se aprobará la entrega de recursos adicionales para la reposición de la Escuela Chile en Valdivia, instancia que se desarrollará entre el 17 y 18 de marzo. El proyecto tuvo un importante avance en las gestiones para el mejoramiento del emblemático edificio ubicado en el centro de la ciudad, luego de que se confirmara la obtención de la recomendación satisfactoria por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Paso clave para continuar con los procesos administrativos previos a licitar los trabajos. La reposición de la Escuela Chile de Valdivia será ejecutada por la Municipalidad de Valdivia y contará con el financiamiento del Ministerio de Educación y el Gobierno Regional de Los Ríos, contemplando un presupuesto total que supera los 10.000 millones de pesos. De hecho, uno de los próximos pasos que se deben cumplir para comenzar con los trabajos es solicitar los recursos adicionales al GORE, lo que podría concretarse en la próxima sesión del Consejo Regional que se realizará el 17 y 18 de marzo en la comuna de Corral. Así lo indicó la gobernadora regional subrogante Marila Barrientos, señalando que serán casi 3.000 millones de pesos los que serán incorporados al presupuesto del 2026.
Nosotros recibimos la información desde el Ministerio de Educación esta semana con respecto al RS y el compromiso del gobierno regional es llevarlo a la sesión de Consejo Regional en la comuna de Corral, que va a ser los días 17 y 18 de marzo. Y lo que vamos a hacer en la sesión del Consejo Regional es pasar por CORE la incorporación de estos 2.000, casi 3.000 millones al presupuesto 2026.
La solicitud de recursos adicionales primero se revisará en la Comisión de Hacienda del CORE el 17 de marzo y un día después se votará en el Pleno si se aprueba la entrega de fondos extras para la reposición de la Escuela Chile. Si se aprueban en el CORE, lo siguiente será terminar los procesos administrativos para las obras, cuya licitación podría publicarse a mediados de este 2026, según adelantó la alcaldesa Carla Atman, y los trabajos comenzarían a fines de año.
En Valdivia, el agua no solo cae del cielo, nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota.
Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
Valdivia o Moda Jayco llegó a Salazar, Israel. Descubre una nueva experiencia en movilidad en sus modelos eléctricos híbridos y a combustión con 7 años o 200.000 kilómetros de garantía de fábrica. Visita su sucursal y servicio técnico autorizado en Las Ánimas, Avenida Pedro Aguirre Cerda 410. Conduce el futuro hoy.
Organizaciones de derechos humanos de Los Ríos criticaron la aprobación de la ley que permitiría conmutar penas, indicando que se estarían cumpliendo tratados internacionales firmados por Chile y que se estaría poniendo la impunidad por sobre la justicia. Un amplio rechazo generó en distintas organizaciones la votación del Senado, que aprobó en general el proyecto legislativo que busca que regula la suspensión y cumplimiento alternativo de penas de cárcel, lo que encendió las alarmas en diferentes sectores de la sociedad. A través de una declaración firmada por varias agrupaciones de la región, se cuestionó que la ley avance en el Congreso Nacional, advirtiendo que podrían salir libres algunos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar u otros delitos graves. La presidenta del Centro Cultural, Museo y Memoria de Neltume, Angélica Navarrete, reconoció que se sintieron impactados con la aprobación del proyecto, responsabilizando a la derecha e indicando que es una señal que pone a la impunidad por sobre la justicia.
La verdad es que estamos todos, las organizaciones de derechos humanos, altamente impactadas, siendo mayoría en el Senado a la derecha, esté promoviendo una situación que, más que beneficiar a estos criminales, da una señal de que la impunidad prevalece por sobre la justicia.
El presidente de la agrupación de expresos políticos y familiares de Valdivia, Pedro Mella, manifestó su descontento por la votación del Senado, afirmando que con ello se incumplirían algunos tratados internacionales firmados por Chile para la defensa de los derechos humanos.
Esto refleja un mal momento, porque resulta de que las condenas son para cumplirlas y además de eso los tratados internacionales están quedando fuera de todo lo que Chile ha firmado. Y eso nos preocupa a nosotros, de que el Parlamento se preste para beneficiar no tan solo a los violadores de derechos humanos, sino que esta ley también favorece a muchos violadores de personas.
La postura crítica también se expresó desde el gobierno. El seremi de Justicia, Jorge Ríos, indicó que el proyecto de ley tuvo una pésima técnica legislativa, haciendo un llamado a rechazarlo.
Se trata de un proyecto que, mediante una pésima técnica legislativa, busca generar efectos terribles en relación a criminales de lesa humanidad, obviando la graduación de estas penas, que se trata de delitos imprescriptibles, inadmisiables y que en el fondo ha generado consenso internacional. Y por lo tanto nosotros hacemos el llamado a rechazar este proyecto.
Por otro lado, existe la inquietud de las agrupaciones de derechos humanos por la continuidad de políticas públicas conseguidas en los últimos años, sobre todo por la llegada de un gobierno de derecha que, según indican, ha provocado incertidumbre entre los familiares de las víctimas de la dictadura cívico-militar.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El diputado electo de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, criticó a los parlamentarios de Chile Vamos, Bernardo Berger y Gastón von Mühlenbrock, por su trabajo legislativo y catalogó el desempeño de ambos como reguleque. La información con Nicolás Silva.
A pocos días de asumir su puesto en la Cámara de Diputados, el independiente con cupo de RN cargó con todo contra ambos legisladores salientes, cuyo periodo terminará el próximo 11 de marzo. En entrevista con Radio Bio Bio, Daniel Valenzuela criticó el desempeño de los diputados Bernardo Berger y Gastón von Mühlenbrock, catalogando su trabajo legislativo como reguleque. Valenzuela indicó que, si los legisladores no defienden los intereses de la gente, es mejor que se vayan a su casa.
Cuando
tú eres autoridad, tú tienes un compromiso de defender los intereses porque la gente te entregó un mandato, que es defender los derechos de la ciudadanía, si no, ¿para qué te elegiste? Ándate a tu casa o anda a hacer lo que haces en el mundo privado. Principalmente a los diputados que tenemos en nuestro sector, el diputado Bernardo Berge y el diputado Van Buurenbroek. Y en Reguleque, lo que más me criticaba es que los diputados de nuestro sector, la gente ni siquiera los conocía, que es mucho más grave. Es decir, si la población no conoce a sus parlamentarios, estamos en un problema de proporciones.
El diputado Bernardo Berger respondió a los cuestionamientos poniendo sobre la mesa el vínculo familiar que tiene Valenzuela al ser cuñado de la senadora María José Gatica y criticó la actitud de ambos con su persona.
Prácticamente yo tengo relación cero, digamos, con este señor porque él pertenece a una familia que siempre se ha caracterizado más que nada por desprestigiar a las personas. Él pertenece a la familia Valenzuela, de donde su cuñada, ¿no es cierto?, también es parlamentaria, es la senadora Gatica. Ellos nunca han tenido hacia mi persona alguna deferencia, digamos, alguna delicadeza en el trato.
Para Berger, dichas conductas le hacen mal a la política, señalando que fue lo que terminó provocando su renuncia a la militancia de Renovación Nacional. La radio intentó conocer la postura del diputado del Audi, Gastón Van Buurenbroek, pero hasta el cierre de esta nota no se pudo tener una respuesta a las críticas efectuadas por el diputado electo.
Oiga, antes que el clima se ponga pesado, aprovecha ahora y deje la pega lista. En Covepa, el patio de la construcción está completo, con descuentos pensados para el constructor y materiales que no fallan. Así, trabaja tranquilo y duerme mejor. Pase por su Covepa o visite covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Conjunto Habitacional Paillao finalizará sus obras a finales de marzo e involucra el traslado de 149 familias de los sectores San Pedro y Los Alcaldes de Valdivia. El jefe del Departamento Técnico del Servio Los Ríos, Jorge Hervia, indicó que están prontos a finalizar las obras, mencionando los trabajos que les falta para poder terminar el proyecto.
Respecto de que indicó la empresa constructora que la obra misma debería terminar su obra física, digamos lo que es ejecución, a final de este mes de marzo. Queda por ejecutar algunos pavimentos y unas veredas, aparte de las áreas verdes del conjunto, y algunas obras relacionadas con la instalación eléctrica y también con la conexión sanitaria.
Además, explicó que el complejo está compuesto por 60 departamentos, 89 viviendas y una sede social. Además, contará con áreas verdes, con juegos infantiles, obras de vialidad que considera calle y pasaje completo, e incluso una planta elevadora de aguas servidas para resolver problemas sanitarios. La iniciativa beneficia en total a 149 familias pertenecientes a los conjuntos de San Pedro y Los Alcaldes, quienes serán trasladados debido a la mala calidad de los materiales de construcción, además de problemas estructurales de los conjuntos en los que residían. Sus viviendas actuales serán demolidas para la construcción de otro proyecto habitacional. El representante del Serviu explicó que durante abril estará en proceso la entrega del conjunto, sin embargo, no entregó una fecha precisa para su recepción.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, lunes 9 de marzo, continuarán las lluvias, aunque débiles, en la región de Los Ríos. Respecto de las temperaturas, se esperan temperaturas que bordean los 20 grados en casi todas las comunas de la región. En San José de la Mariquina, por ejemplo, se espera una máxima de 21 grados, así como para Los Lagos, para Paillaco y también en Futrono se espera una máxima de 21 grados. En tanto, en Panguipulli se espera una máxima de 23 grados, en La Unión se espera una máxima de 22 grados y en Valdivia se espera una máxima de 20 grados.
Fiesta de los Ríos. Sociedad Concesionaria presenta en Bilobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Si vas a transitar por la Ruta 5 Sur, recuerda que hay trabajos de conservación mayor en el sector del puente Rucapichío, en la calzada oriente, entre los kilómetros 802 y 801. En este tramo, el tránsito está habilitado por la pista izquierda. También en este sector de puente Rucapichío, también hay trabajos en el sector poniente, entre el tramo del kilómetro 800 y 802. En este tramo, el tránsito está habilitado por la pista derecha. También hay trabajos de conservación mayor en el sector de Los Lagos, en la calzada poniente, entre los kilómetros 838 y 840. El tránsito estará habilitado por la pista izquierda. Recuerda, si viajas este verano, planifica tu salida con anticipación. Así evitarás cualquier congestión que pueda aparecer en tu trayecto.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Hasta acá llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Cuenta Digital Santander.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total.
Conmoción generó en la Liga de Ecuador la escalofriante lesión que sufrió el joven futbolista Jean-Pierre Arroyo, de 22 años, de Independiente del Valle. En el partido ante Mushucruna, el delantero sufrió una fractura luego de una fuerte patada del defensa argentino Brian Negro, que lo obligó a abandonar el campo entre lágrimas. La acción ocurrió cerca del minuto 61 del duelo, que terminó en victoria para Independiente, cuando el atacante avanzaba por la banda derecha y fue detenido por una dura barrida del defensor. La patada, registrada y repetida por la transmisión del duelo, se observa que el delantero ecuatoriano corría de frente al arco cuando alcanzó a puntear la pelota antes del cruce defensivo. Negro, que intentaba llegar antes, no dio con el balón, mas sí con la pierna del atacante, con una patada que provocó la caída inmediata del jugador de Independiente del Valle. Arroyo Bernaza quedó tendido en el campo con evidentes gestos de dolor, mientras el árbitro le exigía la tarjeta roja a Negro ante la doble fractura de tibia y peroné en la pierna derecha. Los suplentes de Independiente del Valle, al ver la gravedad de la jugada, ingresaron al campo para increpar al defensor de Mushucruna, lo que generó empujones y discusiones que por poco suben de todo. Al ver los efectos de su fuerte entrada, el argentino se llevó las manos a la cabeza, al igual que otros jugadores que estaban en el campo de juego. Después del encuentro, el entrenador de Mushucruna, Paul Vélez, se refirió a la terrible lesión de Jean-Pierre Arroyo. Ofreció disculpas públicas al jugador y a su familia, asegurando que lo ocurrido dejó el resultado en segundo plano. El Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Peregrini, cayó inapelablemente 2-0 en su visita al Getafe por la fecha 27 de la Liga de España. Se trata del tercer partido sin poder sumar de a 3 puntos para los del ingeniero, que venían de 2 empates seguidos. Los goles de la victoria fueron obra de Kiko Femenia, a los 28 minutos y de Martín Satriano cuando iban 2 minutos de agregado en la primera etapa. Eso sí, el Getafe Betis tuvo que pararse durante aproximadamente 5 minutos luego de que un grupo de hinchas ultras barra brava de los locales intentaran agredir a los aficionados visitantes. Los ultras del conjunto azulón que intentaron acceder a la zona de los hinchas del conjunto sevillano y fueron detenidos por los cuerpos de seguridad del estado. A los 7 minutos, el árbitro paró el choque justo después de que miembros de los comandos azules y de los cachorros intentaran llegar a una de las esquinas del Coliseum, cercanas al mismo fondo en que se encuentran los hinchas más radicales del Getafe. La policía llegó a tiempo para interponerse entre ambas aficiones y después los jugadores del Getafe intentaron poner calma en una situación tensa que terminó 5 minutos después cuando se reanudó el partido. Interrupción que pareció afectar a los de Manuel Pellegrini, que nunca pudieron resolver el puzzle defensivo de los locales.
Bio Bio Deportes.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú. Ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba, no llorabas por nada. Dejaste que el dolor te curtiera la piel. Ojalá no sea tarde para volver a nacer, para poder levantarte. Me encantaría que estuvieras dormida.
quizás ya no sirve de nada.
Bio Bio te informa y acompaña.
Ya son las 8 de la noche con 40 minutos. Ha pasado rápidamente este día lleno de información, ¿cierto? Oye, auditores están compartiendo, bueno, nos acaban de compartir una información en particular importante desde las redes sociales del Consejo de Desarrollo de la Costa. Es una información de último momento de Saesa respecto del corte de línea en Niebla, respecto de lo que ocurrió, ¿cierto? En la ruta, este taco kilométrico que aparentemente, bueno, se complicó mucho con el paso del rato, ¿no? Bueno, ellos comparten esta información, que debido a la complejidad de los trabajos y la ruta en estos momentos, recordemos que está lloviendo también, vamos a desarmar la estructura quebrada que impide el libre tránsito de la costa y realizar los trabajos de reparación mañana lunes. Van a quedar 4 clientes afectados sin servicio eléctrico. Y bueno, ellos dicen que prefieren actuar mañana a primera hora y así evitar riesgos para los equipos y para las personas que están en tránsito. Bien. O sea, se trata de una situación ahí sumamente compleja. Auditores, por ahí Sandra nos comparte una imagen de esta hora de la noche, ¿cierto? Con la lluvia también, el parabrisas ahí con lluvia, las luces de los autos, muchos autos también, el taco ahí permanece. Oye, te vamos a seguir informando sobre esto, cómo resulta y mucho más. Por ahí un auditor igual estaba un poco, como que había quedado un poco colgado, qué había pasado con la situación de la ruta hacia Niebla, ¿cierto? En dirección de Valdivia hacia Curiñanco. Y bueno, ya sabemos que se tomó la determinación de que se va a desarmar la estructura que impide el tránsito normal de la costa, ¿cierto? Y se van a realizar los trabajos de reparación mañana lunes. Serían 4 los clientes afectados sin servicio eléctrico y claro, prefieren actuar mañana a primera hora para evitar riesgos tanto para los equipos como para las personas que están trabajando.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Una programación pensada en ti. Bio Bio, la radio.
Quizás con quién andarás ahora. Quizás con quién llenarás las horas. Dime con quién, yo también te diré. Quizás con quién. Quizás con quién verás los días bellos, con luz oscura y sonido entero. Y dime quién hará de tu cabello solo gracia y amor verdadero. Ya entendí que tal vez no me quieras. Ya entendí que tal vez no me esperas. Y ahora vendrá todo el desenfreno. Y luego otra vez la soledad.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Hoy revisemos un poco de las proyecciones del clima para estos días. Bueno, hoy día partió la lluvia en la tarde, ¿cierto? Bueno, se calcula que cayeron algo así como 6 milímetros, 6 y un poquito más por ahí. Algo moderado, ¿cierto? Dentro de lo que es Valdivia. Bien, para mañana eso sí, se esperan precipitaciones nuevamente, aunque muy débiles. Se esperan 0.9 milímetros para la capital regional. Se espera una máxima de 20 grados. Para el martes, eso sí, se espera un poquito más de calor. Se esperan 24 grados y no se pronostican precipitaciones. Para el miércoles, eso sí, la lluvia volvería. 5.7 milímetros, leve todavía, eso sí. Precipitaciones sobre Valdivia para el miércoles. Jueves y viernes, normal, ¿cierto? Relativamente despejado. Claros y nubes. El jueves se esperan 22 grados de máxima. Para el viernes se esperan 20 grados. Y bueno, el sábado vuelve la lluvia. 20 milímetros para el sábado en Valdivia. Con una temperatura máxima de 17 grados, como si volviera un poquito el invierno, ¿no? Bueno, y de ahí en adelante se espera que, como para la próxima semana, digamos, llueva un poquito más. Así que, bien, vamos a estar atentos respecto de esa información. Te contamos que en la comuna de San José de la Mariquina, hoy día igual hubo precipitaciones, ¿cierto? Pero mucho menos que acá en Valdivia. 1.3 milímetros aproximadamente en San José de la Mariquina. Para mañana igual se esperan precipitaciones. 1.2 milímetros, bastante leve. Bueno, para mañana se espera una temperatura máxima de 21 grados, para el martes no se esperan precipitaciones y se espera una máxima de 24 grados. Para el miércoles volverían las precipitaciones, 2.1 milímetro. Bastante leve, nuevamente, la temperatura máxima para este miércoles en San José de la Mariquina. Se espera que sea de 23 grados, jueves y viernes 22 grados los dos días y el sábado, aquí hay una tendencia nuevamente, para el sábado se espera lluvia, 7.6 milímetros, aunque claro, no hay comparación con Valdivia que se esperan 20. Bueno, oye, te vamos a seguir informando respecto de esto y mucho más, así que mantente en la sintonía.
Coming down, and all
tenemos la información respecto de la emergencia policial en la región metropolitana, en la comuna de Quinta Normal, con Jorge Villegas.
A cargo de esta investigación aquí en la comuna de Quinta Normal. Escuchamos.
¿Nos puede dar cuenta sobre el procedimiento que se está trabajando aquí?
Sí, el día de hoy recepcionamos un comunicado por parte de la 22 Comisaría de Quinta Normal por el hallazgo de un cadáver en un sector residencial de esta comuna, y conforme a las características del hecho, el equipo ECO se constituyó en el sitio del suceso e instruí diligencias a la Policía de Investigaciones, específicamente a la Brigada de Homicidios Centro Norte, para que adoptara el procedimiento y realizara diligencias de especialidad en conjunto con la CRIM. Conforme a los antecedentes preliminares, se ha logrado establecer que la víctima corresponde a una persona de sexo femenino, la cual se encontraba maniatada y al interior de una caja. Estos hechos habrían ocurrido el día de ayer, al menos el hallazgo que fue hallado por vecinos del sector, que dieron cuenta a carabineros de estos hechos.
¿Acá hay algún sitio el principio de ejecución sería acá en el lugar o viene otro sitio primario, digamos?
Sí, no, esos son antecedentes de investigación, solamente se dio cuenta del hallazgo del cadáver. Los voy a dejar con el comisario Sepúlveda, que va a dar cuenta de las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones.
Bueno, las palabras entonces preliminares de la fiscal y coproducto de este procedimiento. A la continuación, el subprefecto Daniel Sepúlveda. Escuchemos.
Comisario, pues, nombre y cargo, por favor.
Comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte.
Comisario, si nos puede dar antecedentes sobre este hallazgo de este cuerpo femenino.
Hoy, alrededor de las 15:30 horas, se produce el hallazgo de un bulto que expelía mal olor en un sector residencial de la comuna de Quinta Normal, situación que es advertida por los vecinos, dando cuenta a la municipalidad, específicamente a Seo y Ornato, quienes concurren y levantan este bulto que se encontraba en la vía pública, el cual, al ser trasvasijado desde el vehículo menor al camión de basura, se percatan los trabajadores de que al interior habían elementos que hacían presumir de que se encontraba un cadáver envuelto en esa envoltura. Es así que hacen la denuncia en Carabineros, verificando el hallazgo de un cadáver. Posteriormente, a la llegada de personal de la Brigada de Homicidios Centro Norte al lugar y en un trabajo con el Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Medicina Criminalística, y realizado el examen del cuerpo, se pudo determinar de que el cadáver corresponde a sexo femenino, el cual permanecía maniatado de pies y manos. En este minuto el laboratorio se encuentra levantando sus huellas necrodactilares a fin de poder determinar inicialmente la identidad del cuerpo y así proseguir con las diligencias.
Comisario, ¿se nos puede dar cuenta del primer SS donde es encontrado esta caja con el cuerpo al interior, el domicilio en donde es dejado esta...?
Respecto del hallazgo, debemos considerar de que el trabajo pericial nuestro comienza acá. A mi espalda se encuentran trabajando precisamente el cuerpo, y paralelamente otro equipo se encuentra levantando cámaras de seguridad dispuestas en el sector, en donde, de acuerdo a los videos que se han hecho conocidos, poder determinar a ciencia cierta cuál es el principio de ejecución o el hallazgo de este bulto. Y en esa materia nos encontramos levantando las cámaras de seguridad para poder complementar con los testimonios que se están recabando también paralelamente en el proceso, a fin de poder determinarlo con certeza.
Comisario, en relación a los puntos de interés, ¿este otro punto de interés estaría en la comuna de Quinta Normal o estamos hablando de otra comuna?
En la comuna de Quinta Normal.
Al comisario, respecto a las pericias en el cuerpo, ¿se ha podido establecer eventualmente la causa de muerte? ¿Tiene rasgos de disparo, digamos, algo así?
No, el cadáver presenta un avanzado estado de putrefacción, por lo tanto nos vamos a encontrar a la espera del servicio médico legal a fin de que determine la causa precisa de muerte.
El primer lugar del SS es colindante a una casa de una autoridad. ¿Si nos puede dar mayores detalles de esa?
No puedo darle más detalles respecto de ese tema. En materia de investigación debemos corroborar los videos con certeza, son imágenes las que tenemos que verificar nosotros con el levantamiento de las cámaras originales.
¿Efectivamente se trata de una caja?
Todo eso en materia de investigación no lo podemos señalar porque nos encontramos en una etapa que es inicial en la indagatoria, por lo tanto, al momento es lo que les podemos informar.
Comisario,
muchas gracias.
¿El estado de los trabajadores se nos podría comentar? ¿Se encuentran en la unidad policial? ¿Fueron derivados a sus
todas
viviendas?
Las personas que han tenido relación con hallazgo de este cuerpo están siendo entrevistadas por personal de la Brigada de Homicidio.
Gracias. Las palabras entonces de la fiscal del equipo de La Palma, junto también al comisario Danilo Sepúlveda de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, producto de este hallazgo, ¿no?, de este cadáver al interior de una caja aquí en la comuna de Quinta Normal. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio, nunca duerme.
Oye, son las 8 de la noche con 58 minutos, ya nos vamos despidiendo de este bloque. Ya no tenemos más información que entregarte a nivel local, pero sí a nivel nacional, así que mantente la sintonía.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos más IVA en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.